Saludos, muy buenos días. Hasta las 9, tiempo para la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 12 de mayo, fiesta de la Ascensión del Señor, en la que acudimos como cada 7 días a la cita con la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Hoy, gracias a Rocío Fernández en el control de sonido, Margarita García y Amparo Latre en la producción. Ahora los titulares.
El Papa Francisco canoniza esta mañana a 802 nuevos santos, los 800 mártires de la ciudad italiana de Otranto en 1480 y dos monjas de México y Colombia.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, centrada en las redes sociales como lugar para la misión.
El Foro de Laicos celebra los 20 años de su creación.
El obispo de Bangassou en la República Centroafricana, el español Juan José Aguirre, denuncia las persecuciones que sufren las misiones católicas por la guerrilla islamista.
El Papa ha recibido al nuevo patriarca de los coptos ortodoxos de Egipto, Tawadro II.
Ya se conoce el programa oficial del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Visita del general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, a la provincia de Castilla de los Jesuitas.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Dentro de algo más de una hora comenzará en la Plaza de San Pedro la misa en la que el Papa Francisco canonizará a los beatos Antonio Primaldo y sus compañeros mártires, a Laura Montoya, fallecida en 1949 y fundadora de las misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, y por último de María Guadalupe García Zavala, que murió en 1963 y cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita, María y de los Pobres. Una ceremonia que llega 2 días después del histórico encuentro del Papa con el nuevo patriarca de los coptos ortodoxos de Egipto. Nos vamos ya hasta Roma con la crónica, con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. A las 9:30 efectivamente comienza esta celebración al aire libre. Son las canonizaciones cuya fecha se acordó en el consistorio ordinario público del 11 de febrero, es decir, el día en que Benedicto XVI anunció que se retiraba. Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, nació en Jericó, Antioquía, una pequeña población colombiana, en 1874. Juan Pablo II destacó de ella, cuando la beatificó, que se decidió a fundar la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, al ver que muchos indígenas, lejos de los centros urbanos, vivían desconociendo a Dios. Y por eso se fue a las selvas. Se sentía madre espiritual de los indígenas. Será la primera santa colombiana. La segunda santa de hoy, María Guadalupe García Zavala, nació en Jalisco, México, en 1878. Renunció al matrimonio y se dedicó al servicio de los más pobres, necesitados y enfermos. Juan Pablo II, al beatificarla, destacó la fe profunda, la esperanza sin límites y el gran amor a Cristo de la madre Lupita. Su lema era caridad hasta el sacrificio y constancia hasta la muerte. Será la segunda santa mexicana. Y además están los 800 mártires italianos de Otranto. En la invasión de la ciudad por los soldados otomanos en 1480, mataron a todos los habitantes porque se negaron a convertirse al Islam. Por eso el Papa Clemente XIV les beatificó. Así que ahora, 240 años después, le toca al Papa Francisco declararles santos. Es su primera ceremonia de canonización. Ayer, por cierto, fue su primera beatificación, la del sacerdote diocesano Luigi Novarese, fundador de los silenciosos operarios de la Cruz. Y este viernes, otro momento histórico, el Santo Padre recibía la visita del nuevo patriarca de los coptos ortodoxos, Tawadro II, la primera vez que se producía este encuentro en casi medio siglo.
En el programa El Espejo de COPE, la hermana Blanca Pérez Ortiz, colombiana, nos habló de cómo nació la congregación de las conocidas popularmente como Lauritas.
Nacimos en la selva porque la madre Laura salió con 5 compañeras y su propia madre y hizo un rancho. Ellas mismas construyeron un rancho en medio de los indios y fue así como inició nuestra congregación. Ella no empleó el término inculturación, pues no existía, pero todos los postulados que ella presenta de respeto a la cultura, de amor al indígena, incluso ella llegaba a decir servirles el evangelio en sus propios utensilios diarios para significar el respeto a la cultura. Y ella hace un catecismo ya en ese momento, adaptado, el catecismo catío, adaptado a las costumbres de ese momento. O sea que inculturación, evangelización, inserción, la itinerancia fueron términos y sobre todo vivencias continuas en la Madre Laura.
En este domingo de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema elegido por el Papa para esta jornada es Redes Sociales, Portales de Verdad y de Fe, Nuevos Espacios para la Evangelización. Hablamos esta mañana en Iglesia Noticia con el obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión de Medios de Comunicación en la Conferencia Episcopal. Buenos días.
Buenos días a todos.
El ahora Papa Emérito Benedicto XVI nos dejó un mensaje, como hemos contado ahora mismo, con un tema de máxima actualidad, el de las redes sociales.
Y además un tema que he reiterado, porque en los últimos años el Papa viene proponiéndonos como lema y como tema de esta jornada las redes sociales, como nuevo espacio, dice él, de plaza pública.
¿Qué destacaría tanto del mensaje del Papa como del que han hecho ustedes los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación en torno a ese uso de las redes sociales para la evangelización?
Creo que, en primer lugar, constatar que las redes sociales, como dice el Papa y decimos también los obispos tomados de él, es el lugar donde hoy habita la gente. Hoy habitan tantos jóvenes y no tan jóvenes. Por tanto, es una plaza pública donde se debaten ideas, donde está en juego también la verdad. Por tanto, hay una consecuencia y una conclusión de esta primera idea. La Iglesia no puede estar ajena a esta plaza pública donde se habla, donde se expresa, donde se busca. Ahí tiene que estar la Iglesia, porque si no sería un perjuicio grande para el hecho mismo de la evangelización. Por otra parte, creo que otra idea fundamental está en el prototipo de otros evangelizadores en otro tiempo. La verdad es la misma, la necesidad de evangelizar también, sin embargo, el lenguaje, los medios son diferentes. Por eso el mensaje del Papa y el de los propios obispos hablan de grandes evangelizadores de la historia y hacen una llamada, no solo implícita, sino muy explícita, a que nosotros tenemos que evangelizar como ellos, no solo en los continentes físicos, sino también en los continentes digitales. Y creo que hay otra última idea muy importante. Las redes sociales son un gran logro, un gran avance, pero también tienen sus limitaciones. Por eso las redes sociales tienen que ser el medio en el que, por el que se llegue al encuentro personal. Las redes sociales no pueden sustituir el encuentro personal que supone la fe. Por eso las redes sociales han de llevar a otros lugares, a otras redes sociales, diríamos, donde se dé el encuentro personal, tanto del hombre con Dios como de la comunidad cristiana. Es decir, no sustituyen ni a la relación personal con el Señor, ni tampoco a la presencia física en la comunidad cristiana.
Efectivamente, el uso de redes sociales implica una serie de riesgos, como está comentando, a veces incluso hay excesivo sensacionalismo, pero también, sobre todo, facilita el acercamiento a la juventud, sobre todo, que es la que está más alejada de la Iglesia, ¿no?
Efectivamente. Es una forma, al menos técnica, pero también humana, realmente impresionante. Hoy, cuando queremos citar, por ejemplo, en una diócesis a los jóvenes, que muchos de ellos están a grandes distancias, lo podemos hacer en el instante a todos, sabiendo que eso va a llegar a todos.
Y, don Ginés, ¿es también las redes, el uso de las redes, un lugar en el que se ofrecen ahora cada vez más numerosos espacios para orar, para meditar, para compartir la palabra de Dios, que no se deben despreciar, ¿no?
Efectivamente, y que tanto bien están haciendo, porque todos estos espacios que nos proporcionan la posibilidad de orar, la lectura del Evangelio del día, la comunicación también muy, muy importante. Yo, que soy obispo en una diócesis rural, donde muchas veces uno tiene la sensación, hay mucha gente que puede tener la sensación de que solo somos nosotros, es decir, que el mundo ya no tiene a Dios y nosotros que somos el reducto, nos damos cuenta que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que se mueven en el mismo ambiente que nosotros. Por eso, también a través de las redes sociales se puede llegar a la experiencia, al testimonio de otras personas que nos muestran una experiencia de fe verdaderamente hermosa.
En todo caso, para terminar, el uso de las redes es un auténtico desafío en el que hay que estar, ¿no? Si de verdad queremos trabajar al servicio de la verdad, de esa propuesta clara y sincera de la fe, ¿no?
Así es, tenemos que estar ahí, porque si no, creo que no cumpliríamos hoy con el mandato misionero del Señor, sabiendo los límites, asumiendo los límites y también poniendo las limitaciones por nuestra parte, pues eso que no es tan bueno en las redes sociales.
Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix y miembro de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Muy buenos días.
A todos ustedes y buen domingo a todos.
El Foro de Laicos, el organismo que agrupa a más de una veintena de asociaciones y movimientos de la Iglesia española, celebró ayer los 20 años de su creación. Margarita García.
Lo celebraron con el lema Puerta de la Fe, Puerta Abierta, en sintonía con el año de la fe que vive la Iglesia. Desde el Foro de Laicos han hecho además balance de estos 20 años con un comunicado en el que valoran el trabajo con los obispos y la Comisión de Apostolado Seglar, con quienes reconocen han podido dialogar y trabajar mucho. Afirman haber recibido orientaciones y consejos oportunos. Recuerdan en el comunicado que los laicos son los nuevos samaritanos protagonistas de la nueva evangelización. Camino Cañón es la presidenta del Foro de Laicos.
La principal misión del Foro de Laicos es generar comunión entre las asociaciones y movimientos que lo integran. Con eso, pues, ser un testimonio de la comunión que la fe puede suscitar entre personas y grupos muy diversos. En ese sentido, las acciones, pues yo diría que son principalmente de dos tipos. Unas más visibles, que pueden ser comunicados conjuntos, y otra, generar espacios de conocimiento y de valoración mutua.
Forman parte del Foro de Laicos movimientos como Acción Católica, Regnum Christi, el Movimiento Scout Católico o Vida Ascendente.
El padre Adolfo Nicolás, general de la Compañía de Jesús, ha visitado esta semana la provincia de Castilla en un último encuentro previo a la integración de las 5 provincias de los jesuitas en España prevista para el próximo 2014. En una entrevista realizada por la Oficina de Comunicación de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás ha hablado de algunos temas de actualidad, desde la sorpresa por la elección del Papa Francisco hasta la importancia de cuidar las vocaciones y de la espiritualidad ignaciana, que ya está impregnando de alguna manera este pontificado.
Toda la espiritualidad ignaciana va a cómo ayudar a la humanidad a descubrir en su vida, no en rituales especiales, sino en su vida ordinaria, en sus relaciones con los demás, etcétera, esta presencia de Dios. Y si no cambian las personas, por mucho que se cambien los sistemas, vamos a seguir con injusticias, con opresión, con violencia, con todos los problemas que hemos cargado hasta ahora.
El padre Adolfo Nicolás ha destacado también la prioridad de la educación para la Compañía de Jesús.
San Ignacio quería ayudar a la Iglesia precisamente en un crecimiento interior y en una transformación de la persona y de la sociedad, eventualmente, que fuera en la línea del Evangelio, ¿no? La educación, creo yo, que sigue siendo fundamental. Seguirá siendo una prioridad muy fuerte en la compañía. La necesidad de la gente es cómo crecer para poder contribuir a la sociedad, ¿no? Y entonces, el que eso sea a través de un servicio a refugiados, o a través de un colegio, o a través de una parroquia, es en cierta manera secundario al hecho de que hay un proceso de crecimiento.
35 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Cáritas y Manos Unidas, han presentado una campaña para agradecer a los 7,5 millones de españoles sus aportaciones para la ayuda al desarrollo. Eva Revenga.
Parecen mucho estos 7,5 millones, pero solo son el 20% de la población, lo que nos sitúa a la cola de Europa. Y eso que cada euro que donamos se transforma en 9, una inversión muy rentable, según la presidenta de la Asociación de Fundraising, Carmen Gallo.
Cada euro que se dona a una organización social se traduce en más personas con techo, más ancianos acompañados, más niños sin desnutrición, mucha mayor capacidad de integración para las personas en riesgo de exclusión social.
Con ese dinero, las organizaciones no gubernamentales hacen cosas como estas.
Al hambre, para que miles de niños puedan comer.
A la desigualdad, para que todos seamos iguales.
A los conflictos, para que cientos de personas vivan en paz.
A la enfermedad, para garantizar el acceso a la salud.
A pesar de la crisis, ha crecido un 10% los españoles que ponen su granito de arena y que no se resignan, como le ocurre al exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga.
Evidentemente se puede cambiar. Ya nos estamos resignando a demasiadas cosas como para encima resignarnos a cosas que son mucho más, digamos, sencillas de cambiar.
Además, la ayuda por parte de las administraciones ha bajado un 49% en 2 años, por lo que hoy en día la labor de las ONGs depende de las aportaciones privadas.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
más informativa, más cercana, más atenta a lo que te afecta. Y la única radio generalista que incrementa su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota. Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticias repasamos ahora otras noticias de la actualidad internacional. El Vaticano ha publicado ya el programa de la visita del Papa a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en la última semana de julio y que incluye una visita al Santuario de la Virgen de Aparecida. Además, hay un importante discurso del Papa Francisco a las superioras generales de las congregaciones religiosas. Vamos a conocer los detalles en Roma con Paloma García Ovejero de nuevo. Saludos.
Hola otra vez. Sí, el Papa Francisco aterrizará en Río de Janeiro el lunes 22 de julio y volverá al Vaticano justo una semana después. La primera jornada será la más oficial, la segunda de descanso. Y el tercer día irá en un helicóptero Superbuma a visitar el Santuario de Aparecida. Ya el jueves 25 empezarán propiamente los actos de la JMJ con una gran fiesta de acogida de los jóvenes en la playa de Copacabana. Durante el fin de semana el Papa confesará a varios jóvenes, recibirá a un grupo de chavales delincuentes presos, presidirá un vía crucis junto al mar y se reunirá con la clase dirigente de Brasil en un teatro. Los actos centrales, como siempre en todas las JMJs, la vigilia del sábado y la Eucaristía del domingo. Entre todas estas actividades está contemplada una visita a un hospital, también a una favela y las distintas cosas que se le vayan ocurriendo al Papa sobre la marcha, porque ya nos han avisado de que este es el protocolo, pero puede haber algunos cambios. Por supuesto, terminará con un Ángelus en el que se anunciará el destino de la próxima JMJ. Y sí, esta semana hemos tenido también la oportunidad de escuchar al Papa cuando hablaba con 800 superioras religiosas que estaban aquí en Roma en asamblea plenaria y les recordaba la importancia de la obediencia como escucha de la voluntad de Dios, aceptando, les decía, que la obediencia pasa también a través de la mediación humana. Les hablaba de la pobreza teórica no sirve, les decía. La pobreza se consigue tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños. Y después la castidad como carisma precioso. Y aquí les pedía, por favor, que tuvieran una castidad fecunda, una castidad que genera hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no una solterona, les decía el Papa. Les recordaba el ejercicio de la autoridad, como superioras que son, siempre en el servicio y la eclesialidad. Así que terminaba este encuentro dándoles las gracias por su obra, no siempre fácil, decía el Papa. ¿Qué cosa sería la Iglesia sin vosotras? Le faltaría la maternidad, el afecto, la ternura, la intuición de una madre.
Gracias, Paloma. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Entre otras cosas, este Papa se distingue por un lenguaje franco y directo que sus predecesores resultaría absolutamente impensable. Cada día nos llegan frases suyas que nunca habríamos puesto en labios de un pontífice. A un arzobispo de la Curia, reciente y precipitadamente jubilado, le preguntó: ¿a vos también le barrieron? Y recibiendo al presidente del Ecuador, le dirigió el siguiente saludo: le veo fresco como una lechuga. El miércoles pasado recibió a varios centenares de monjas que asisten en Roma a la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales, y en su discurso les dijo: la mujer consagrada es madre, debe ser madre, no una solterona. La frase en cuestión ha dado la vuelta al mundo y suscitado todo tipo de comentarios, antes presentando a las monjas al nuevo secretario general de la congregación, el gallego Fray José Rodríguez Carballo, les dijo, se llama Pepe. Situada en su contexto, la frase dirigida a las monjas encierra un pensamiento profundo y una invitación a renovar la vida religiosa femenina que solo Dios sabe lo necesario que es. Comentaba Francisco los tres votos de obediencia, pobreza y castidad, y este último lo definió como un carisma que muestra cómo la afectividad tiene su lugar en la libertad madura y se convierte en un signo del mundo futuro para hacer resplandecer siempre la primacía de Dios. Y ahí es donde el Papa añadió, pero por favor, debe ser una castidad fecunda, una castidad que engendra hijos espirituales. A estas palabras siguió la frase antes citada y, como si quisiera hacerse comprender, aclaró que para él es importante esta maternidad de la vida consagrada, esta fecundidad. No se trata, pues, de latiguillos sueltos, sino de un lenguaje que expresa verdades fundamentales con una desinvoltura que no sorprende, pero que hace llegar su mensaje, lo mismo que hizo Jesús en su vida pública. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha manifestado su deseo de continuar afrontando con determinación los casos de pederastia en el clero, un tema que hoy merece el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
En el Regina Celi el domingo, Papa Francisco aprovechó la presencia de la asociación METER, creada hace unos años por un sacerdote italiano para combatir la pedofilia y la terrible difusión vía Internet de la pornografía infantil, así como la ocasión de la Jornada del Niño Víctima de la Violencia, para asegurar su cercanía y oración a cuantos han sufrido y sufren abusos sexuales y para reafirmar la línea de Benedicto XVI, tolerancia cero, transparencia total. Al igual que su predecesor, Papa Francisco sigue la defensa y tutela de los niños, las víctimas más vulnerables. Pocos días después de iniciar su pontificado, al recibir al cardenal Müller, prefecto para la doctrina de la fe, le recomendó en modo muy especial actuar con severidad y decisión contra lo que el Papa definió crimen atroz. El domingo recordó el deber de todos de empeñarse con claridad y coraje para proteger, defender y tutelar a los niños, los seres, dijo, más indefensos y frágiles. Para comprender mejor cómo piensa Papa Francisco en relación con este espinoso y doloroso problema, basta releer las conversaciones con el rabino Abraham Skorka en el libro El cielo y la tierra, publicado hace 2 años en Argentina. En el capítulo sobre los discípulos del entonces arzobispo de Buenos Aires, manifiesta su admiración por la rectitud y el coraje de Benedicto XVI para combatir los abusos sexuales del clero. Basta leer 2 frases. Cuando estalla un escándalo, nunca hay que esconderlos bajo una cortina de silencio para no dañar la imagen de la institución. Nunca debe hacerse que no se ve, como mirando hacia otro lado. Y en cuanto al celibato, comentó el cardenal Bergoglio que el problema no está vinculado a ello, que la pederastia no está en relación con el celibato.
Gracias, Paloma. El obispo de Bangassou, en la República Centroafricana, el español Juan José Aguirre, ha contado en el programa El Espejo de COPE la situación de miedo que se vive en el país tras el reciente golpe de Estado, además de las persecuciones que sufren las misiones católicas por parte de la guerrilla islamista Seleka.
Nosotros creemos que porque este movimiento que ha entrado y invadido Centroáfrica a partir del mes de diciembre, que se concretizó el día de Domingo de Ramos, tomando la capital Bangui, es un movimiento islámico y es un movimiento de corte yihadista como aquel que ha invadido el Malí. Entonces vemos que privilegian, no atacan, protegen incluso a todas las comunidades musulmanas, a todos los que hablan en árabe, y sin embargo a las comunidades cristianas, protestantes y católicas, las van destruyendo, saqueando, incluso profanando las iglesias, profanando los tabernáculos, los sagrarios, con formas consagradas, y esto, claro, no nos da una idea de que hay un ensañamiento para denigrar o para quitar el coraje a la Iglesia católica, para hundirla.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la actualidad en España. El próximo 21 de mayo abrirá sus puertas la nueva exposición de las Edades del Hombre, que con el título Clero albergará la localidad abulense de Arévalo. Esta semana se han conocido nuevos detalles que nos aporta desde COPE Ávila Ausi Rueda.
Las iglesias de Santa María, San Martín y El Salvador de Arévalo acogerán las 92 piezas que conforman Credo, la nueva exposición de las Edades del Hombre, que se podrá contemplar en esta localidad abulense a partir del próximo 21 de mayo. Una exposición íntimamente relacionada con este año de la fe que estamos viviendo. Una oportunidad única para que los creyentes puedan redescubrir y fortalecer su fe a través de la belleza de las imágenes, pero también para aquellos más alejados de Dios. Así lo explica el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo.
Puedan preguntarse también qué encierra la belleza, y sobre todo la belleza, en el patrimonio artístico religioso. ¿Qué misterio es este que hay detrás de tanta belleza de las imágenes?
La muestra se compone de un preámbulo y tres capítulos que recogen lo esencial de nuestra profesión de fe, de la oración del credo. En este 25 aniversario de las Edades del Hombre, 25 años en los que se han conformado como una auténtica catequesis de fe en Castilla y León, como apuntaba el secretario general de la Fundación de las Edades, Gonzalo Jiménez. Ya se han presentado las obras que aporta cada una de las 11 diócesis de Castilla y León a la muestra. Esta semana le tocaba el turno a la anfitriona, a la diócesis de Ávila, que aportará un total de 19 obras de autores tan conocidos como Vasco de la Zarza, Juan de Juni o Antonio Oteiza. Recordamos que la exposición Credo cuenta con el apoyo del Pontificio Consejo de Cultura y que será inaugurada oficialmente el próximo 21 de mayo a las 5:30 de la tarde con la presencia de la Infanta Elena.
En Salamanca se celebrará esta tarde una misa conmemorativa del comienzo de la edificación hace hoy 5 siglos de la Catedral Nueva de la capital castellana. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Tal día como hoy, a las 8 de la mañana de un 12 de mayo de 1513, se ponía la primera piedra de la Catedral Nueva de Salamanca, un quinto centenario que el Cabildo Catedralicio celebra con una serie de actos litúrgicos, siendo el más destacado la Misa de Acción de Gracias, que acoge la SEO salmantina a las 6 de esta tarde. La preside el obispo de Salamanca, don Carlos López, y la concelebran, entre otros, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela. Don Ángel Rodríguez es deán de la Catedral.
Y va a tener un sentido de acción de gracias a Dios por la edificación de esta catedral. El domingo vamos a tener aquí una gran concelebración en la que van a participar el obispo de Salamanca, que lógicamente al ser obispo de Salamanca tiene que presidir la celebración, va a participar el presidente de la Conferencia Episcopal Española, va a participar el arzobispo de Toledo en su calidad de primado de España, va a participar el arzobispo de Valladolid.
A la cita no faltarán tampoco numerosos sacerdotes y prelados de otros rincones de la comunidad y de España. El programa del quinto centenario se completa también con restauraciones. Y así, en vísperas de la fiesta del patrón de Salamanca, mediados de junio, la Torre de las Campanas volverá a lucir en todo su esplendor tras un pequeño lavado de cara, mientras que el Museo Catedralicio estará cada vez más cerca tras la intervención en las salas capitulares, que se iniciará a finales de junio.
La revista Mundo Cristiano ha celebrado sus bodas de plata en un acto que presentó nuestro compañero Javi Nieves. En él recibieron los premios Mundo Cristiano Irene Villa, Inmaculada Galván, María Vallejo, Nájera, Leopolda Badía y el presidente de este grupo, COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Sin duda alguna es muy importante para las personas de hoy en día el tener medios de comunicación como es Mundo Cristiano y como es COPE y por supuesto también 13 Televisión, pues el que haya medios de comunicación que estén aportando una visión del hombre diferente y sobre todo que estén alumbrando una esperanza y criterios para el mundo son sin duda motivos de satisfacción. Hoy es un día de enhorabuena para todos.
Otra revista, Mundo Negro, ha presentado un número especial que coincide con los 50 años de la creación de la Organización para la Unidad Africana. En él se incluye una amplia separata con los datos básicos de los 55 países africanos.
Y la Diócesis de Madrid ha presentado algunas iniciativas con ocasión del Año de la Fe y de la Misión Madrid. La juventud será la protagonista con su presencia en clave evangelizadora en las próximas fiestas de San Isidro y también con la confirmación de 1.100 jóvenes el próximo día 18. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo de la Ascensión del Señor. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Ahora, como siempre, les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.